Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir en un material que, la verdad, promete bastante.
Sí, tiene muy buena pinta. Es un nuevo libro de poesía. Se titula De lo visceral a la piel, del autor Manuel Lozano Figueroa. Y tenemos las piezas clave para analizarlo: la cubierta, el prólogo y una buena selección de poemas.
Perfecto. Y lo primero, antes de leer una sola palabra, es la portada. Es que te atrapa. Vemos una figura con el rostro en penumbra y de su cuello y pecho brota una mancha de un rojo intensísimo.
Sí.
Podría ser sangre, podría ser tinta. La imagen golpea. ¿Qué nos está diciendo el libro con una declaración visual tan potente?
Fíjate, es que esa portada es una declaración de intenciones en toda regla. Para mí es como la llave maestra de todo lo que viene después. El título, De lo visceral a la piel, ya te está trazando un mapa, ¿no? Un viaje desde lo más hondo, lo que no se ve, las entrañas.
Hasta lo de fuera.
Exacto, hasta la superficie, lo que se expone y se siente. Y esa imagen del rojo brotando es la visualización perfecta de ese proceso. No es un goteo, es una erupción.
Claro.
Nos anticipa que vamos a leer emociones en carne viva que han luchado por salir y, bueno, por hacerse tangibles.
Una catarsis hecha libro, entonces. Me gusta esa idea. Pues ese es precisamente nuestro objetivo hoy. Vamos a meternos de lleno en este poemario para entender la voz de este autor, qué temas le mueven y cuál es ese mapa emocional que nos propone.
Adelante.
Así que, si te parece, empezamos a desgranar esto y hay algo que me llamó muchísimo la atención, una idea que el autor repite tanto en la contraportada como en el prólogo.
A ver. Su insistencia en no llamarse a sí mismo poeta. Cito textualmente: soy un cuentacuentos en versos, un contador de pequeñas historias más o menos rimadas. A primera vista parece un gesto de humildad, pero ¿no crees que hay algo más ahí?
Totalmente. Es que la capa superficial es, como bien dices, una humildad y un respeto casi reverencial por la tradición poética.
Sí.
Es como si dijera, ojo, yo no me atrevo a sentarme en la misma mesa que los grandes maestros. Pero si rascas un poco, esa autodefinición es una toma de postura muy, muy radical.
¿En qué sentido?
Pues en una época en la que la poesía a veces se percibe como algo elitista, críptico, muy académico, él está haciendo una apuesta por la accesibilidad.
Claro.
Mi objetivo no es la pirueta lingüística, mi objetivo es contar algo que nos conecte. O sea, que es casi una estrategia de comunicación, no es solo humildad.
Exacto.
Es una estrategia potentísima. Le está diciendo al lector, no tengas miedo. Aquí no hay códigos secretos, aquí hay historias, las tuyas, las mías, las de todos. Y eso, fíjate, encaja a la perfección con su biografía.
Sí, que nos cuenta el material que nació en Cádiz en 1957, publicó su primer libro hace 40 años y luego un silencio editorial larguísimo.
Larguísimo, pero un silencio en el que nunca, nunca dejó de escribir. Y este libro es su regreso.
Y ese dato es clave.
40 años escribiendo en la sombra, por así decirlo. Eso refuerza mucho esa idea de que para él escribir no es un acto público, sino una necesidad casi fisiológica.
Justo. Es lo que él mismo dice en el prólogo, que escribe sobre algo que me preocupa, me seduce y enamora, me aterra, indigna o simplemente no puedo sostener dentro de mí.
Ahí está.
La escritura no es una elección, es una urgencia. Es la forma de gestionar ese torrente visceral del que hablábamos. Y claro, tras 40 años de escritura constante, lo que nos llega ahora no es el impulso de un joven, es un destilado de toda una vida.
Hablando de urgencias, la más evidente, la que recorre casi todo el libro, es el amor. Pero lo que me ha fascinado es la dualidad con la que lo trata. Por un lado tienes este arrebato de pasión casi adolescente y por otro una herida que parece no cerrar nunca. Es que lo aborda sin filtros, ¿eh? Tienes poemas que son pura piel, pura celebración del cuerpo y del deseo. Por ejemplo, en Nuestra Bachata, ese verso, de Nuestra Bachata lo hermoso comienza cuando la música calla. Es buenísimo, es genial. Te sitúa justo en ese instante de intimidad, después del baile, donde lo que importa es el silencio y los cuerpos. O en el abismo de tus labios, cuando escribe, en las curvas de tus caderas, la fascinación de mi sueño ha perdido la razón. Es un lenguaje directo, sensual, casi táctil. Sí, celebra el éxtasis sin ningún complejo. Pero luego, a la vuelta de la página, te encuentras con el reverso tenebroso de esa misma pasión, y el tono cambia de forma radical.
Totalmente.
En Canción del Desamor, por ejemplo, habla de un universo que se quedó en el cuarto de las ratas. O en Sin ti, con esa imagen tan desoladora. Sin ti no sabe respirar la languidez del otoño. Pasamos del cielo al infierno en dos poemas. Porque para él son la misma cosa, o más bien dos caras de la misma experiencia. No idealiza el amor, lo muestra como lo que es, una fuerza de la naturaleza que puede construirte y destruirte con la misma intensidad. Es éxtasis y es herida.
Exacto. Y creo que la síntesis de toda una vida de reflexión sobre esto llega en un poema como La libertad de amar. Ahí define el amor verdadero como algo que acaricia sin poseer, deja volar, provoca el regreso.
Esa es la visión madura, claro.
Esa es. Ya no es solo la pasión o el dolor. Es la comprensión de que el amor solo funciona sin jaulas.
Es curioso, porque esa idea de no poseer y dejar volar, esa mirada empática, parece que no la aplica solo a las relaciones de pareja.
No, para nada.
Es como si esa misma forma de mirar al otro la proyectara luego hacia el resto del mundo. De repente, el foco del libro se abre por completo. Es una transición muy natural, y él mismo nos la explica en el prólogo. Dice, vivir de espaldas a la realidad de hoy tan solo nos recluye.
Claro. Para él, encerrarse en el yo, en el amor romántico, sería una traición a su papel como observador. Y es entonces cuando su voz se vuelve afilada, contundente. El contador de historias se convierte en cronista de las injusticias.
Sí, ¿y de qué manera? El poema Mi voz no está en venta es un puñetazo en la mesa. Ese verso que dice, mi voz no callará hasta que mis ojos vean cómo desaparecen los inhumanos guetos.
Uf.
Es una declaración de principios insobornable. Es su manifiesto. Está diciendo, mi palabra tiene una responsabilidad y no voy a ser cómplice con mi silencio. Entiendo esa postura del no ser cómplice, pero a veces me pregunto hasta qué punto la poesía puede realmente generar un cambio, o si se queda, no sé, en un gesto testimonial, en un desahogo para el propio autor. ¿Cómo crees que él maneja esa tensión?
Esa es la gran pregunta sobre el arte comprometido, ¿verdad? Yo creo que la clave está precisamente en su identidad de cuentacuentos.
A ver.
Un poema muy abstracto sobre la injusticia puede quedarse en un círculo de entendidos. Pero cuando usas la poesía para contar una historia concreta, como hace él en Prohibido Vivir, sobre el drama de la migración, el impacto es diferente.
Ya.
Él no teoriza, te muestra imágenes. Habla de campos que se vistieron de sangre o de un cayuco que lloró, con amargo y negro llanto.
Le pone rostro y emoción a una tragedia que a menudo solo vemos como una cifra fría en las noticias.
Humaniza el dato. Exacto.
Le da una dimensión mítica, casi. Un cayuco que llora. Es una imagen poderosísima.
Desde luego. Y lo más interesante es cómo él mismo enmarca esta denuncia. Insiste en el prólogo en que no es una cuestión política, sino una súplica por el derecho de todo ser humano a ser digno.
Eso es fundamental.
Claro. Él sitúa su poesía en un plan humanista, no partidista. No te pide que te afilies a una ideología. Te pide que sientas empatía. Por eso su mensaje tiene una fuerza tan universal. No habla desde un bando, habla desde el dolor humano.
Y esa mirada se extiende a otras heridas. En el prólogo también nos señala La lunita llena, que es un poema sobre la violencia de género. La metáfora es tremenda.
Sí.
Un amor que debería ser luz, como la luna, se pervierte en una furia posesiva que ruge mía y de nadie más. Convierte algo que debería ser refugio en una celda.
Es la perversión total del amor del que hablábamos antes. Si el amor maduro era dejar volar, este es el amor que corta las alas. Vemos cómo todos los temas del libro están en realidad interconectados. Lo íntimo y lo social se reflejan y se explican mutuamente.
Una vez que hemos transitado por la intensidad del amor y la rabia de la denuncia social, el libro parece que entra en una fase más reposada, casi filosófica. Hay una serie de poemas que reflexionan sobre la soledad, la vida, la muerte.
Sí, y de nuevo, huye de las definiciones simples. Su tratamiento de la soledad me parece fascinante. No hay una única soledad, hay muchas. Por un lado está la soledad que duele, la del poema que se titula precisamente La soledad. La describe como austera en recuerdos, un dolor ahogado. Es el aislamiento, el vacío. Pero luego te encuentras con la maestra soledad, y el concepto da un giro de 180 grados. Hay un verso que me parece una joya, pero a veces te enseña a amar aquello y a aquellos que debes amar. Es buenísimo.
De repente, esa soledad que dolía se convierte en una herramienta de conocimiento, en una especie de filtro que te ayuda a ver con claridad qué es lo verdaderamente importante en tu vida.
Es que plantea la soledad no como una carencia, sino como un espacio necesario, un lugar al que hay que atreverse a ir para escucharse a uno mismo y reordenar el mundo. Es la soledad como crisol.
Claro.
Y ese diálogo con los grandes conceptos abstractos culmina en el poema La vida. La describe con imágenes muy etéreas, resplandor incoloro en la bruma, suspiro interminable. Pero lo demoledor llega al final.
Cuando le habla directamente a la vida, sí, cuando la interpela y le pregunta, ¿qué serías sin la muerte? Esa pregunta lo cambia todo.
Desde luego. Nos está diciendo que es la conciencia de nuestro final, nuestra finitud, lo que da sentido, valor y urgencia a cada momento. Sin la muerte, la vida sería una espera infinita y sin propósito. La muerte no es lo contrario a la vida, es lo que la hace posible en su plenitud.
Después de tanta intensidad, con el amor, la denuncia, la soledad, de repente aparecen unos poemas dedicados a amigos que se sienten como un remanso, como llegar a un puerto seguro.
Sí, es verdad.
Me refiero a En mi memoria, para su amigo Manuel, o Pino y Caoba, para el guitarrista Joaquín Carrillo. ¿Qué función crees que cumplen en el mapa emocional del libro?
Me parece una observación muy aguda. Creo que cumplen una función de anclaje fundamental. Si el amor pasional es un torbellino y la denuncia social es una batalla, la amistad aparece como el cimiento, como la raíz que te sostiene.
Ya.
Son poemas llenos de calma, de gratitud, de memoria compartida. No tienen la urgencia de los otros temas. Tienen el peso de la lealtad y el tiempo.
Son como el contrapeso sereno a todo lo demás. Exactamente. Son el testimonio de que, en medio del caos visceral de la vida, existen lazos que perduran y que nos dan cobijo. Son el hogar emocional al que se puede volver. Y al incluirlos, el autor nos ofrece un mapa de afectos completo. La pasión que te arrebata, la empatía que te conecta al mundo y la amistad que te sostiene. Recorriendo todo este viaje, desde la portada hasta el último verso, la sensación es la de una honestidad brutal. De lo visceral a la piel. Es una crónica sin adornos de lo que significa estar vivo.
Sí.
La euforia del cuerpo, el dolor de la ausencia, la rabia ante la injusticia y la calma reflexiva que a veces nos regala la soledad o la amistad. Es la obra de un contador de historias que no le tiene miedo ni a la belleza ni a las cicatrices. Y es de una coherencia asombrosa. La promesa que nos hacía esa portada impactante se cumple en cada página. Ese rojo que brota es la metáfora perfecta de cada poema. Algo interno, profundo, a veces doloroso, que emerge con una fuerza incontenible hasta hacerse palabra, hasta hacerse piel. Para terminar, hay una frase del prólogo en la que el autor se define como un testigo de nuestro tiempo. Y creo que es la definición perfecta. Sus poemas son su forma de dar testimonio de no mirar para otro lado.
Mm.
Y esto me deja pensando en una última idea. El libro sugiere que ser testigo no es un acto pasivo de ver y callar, sino un acto activo de sentir y contar. En un mundo que nos bombardea con información y ruido, ¿qué significa realmente ser testigo hoy? ¿Qué responsabilidad implica traducir el caos visceral que vemos a nuestro alrededor en algo tangible, algo que los demás puedan sentir en su propia piel?
Esa es la gran pregunta que nos deja el libro. Quizás ser testigo hoy no es solo documentar lo que pasa, sino atreverse a sentirlo y a contarlo de una forma que genere una conexión real, que rompa la indiferencia. Justo lo que él intenta hacer con sus versos.